Venga, pues bienvenidos una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM 91.4 del dial de Barcelona y en www.contrabanda.org para el resto del mundo. Como todos los miércoles de 11 a 12 de la mañana comenzamos el programa. Decir que hoy no estamos en los estudios, lo estamos grabando martes 19 de abril, aquí estamos, en los estudios 2.
Estamos en otro estudio.
Y que nuevamente volvemos a estar mano a mano. El compañero pues ha salido fuera de Barcelona esta semana y esperemos ya que la que viene ya se reincorpore con total normalidad.
Fundador, el fundador ante sabio, las, sabio.
Ante las peticiones de algún oyente, del oyente Alfred. Que bueno, que pide la presencia del que él nombra el fundador.
Sabio, le dijo sabio, muy necesario. Mandó un correo diciendo que es un sabio muy necesario para Contrabanda. Le vamos a dar el estatus aquí de Dalai Lama.
Bueno, contamos la presentación y ya entraremos a hablar un poquito sobre el último programa que ha suscitado cierta polémica. Nada, pues recordar que también el programa se repite los jueves de 8 a 9 de la tarde y los sábados de 2 a 3 de la tarde, el 91.4 y en contrabanda.org. Que siempre podéis recurrir también a nuestra página de podcast para escucharlo en cualquier momento, en la página quepasaenelmundo.contrabanda.org. Y tenemos un mail de contacto.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Ahí puedes mandar sugerencias, críticas, información, opinión. Si tienes alguna diferencia, como en este caso nos han mandado, ¿no? Algún mensaje, Alfred, con alguna observación sobre el programa anterior, pues puedes mandarlo ahí, repito, quepasamundo@gmail.com. Y el teléfono lo podemos decir, pero bueno, no vamos a estar en directo. Este programa está grabado el martes o el día anterior, por razones, bueno, extra.
Bueno,
extradeportiva.
Extra radiofónico.
Extradeportiva, pero no. Son más deportivas que extradeportivas.
Nada, la razón es igual. Nada, pues que recordad que el programa estará colgado, pues igual ya mañana mismo. O sea, miércoles mismo, si no el jueves. Y nada, pues para empezar un poquito, pues el oyente Alfred escribía a raíz de un artículo que leí, que era de la Liga Árabe pedir a la ONU una zona de exclusión aérea en Gaza. Esto lo enlazaba pues con lo que ha hecho la ONU en Libia, de pedir una zona de exclusión aérea sobre Libia, que ha derivado en bombardeos y en cosas diferentes a lo que es la exclusión aérea. Y bueno, quizás no, pues bueno, ya era las noticias así rápidas, no sé cómo lo dije, no recuerdo. El Alfred nos comenta de que dije que era que desde el territorio palestino se había lanzado un cohete, un misil sobre el suelo israelí. Él hacía la puntuación de que son cientos y cientos los que se han lanzado en las últimas semanas. Ese es también un detalle que yo no manejo. Entonces no sé. Entonces voy a leer es un pequeño artículo y que no es ni pillado de ninguna web yihadista ni nada. Es de Europa Press, o sea que más occidental no puede ser. Y nada, la noticia dice: el Consejo de la Liga Árabe ha aprobado solicitar a la ONU una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad para votar la imposición de una zona de exclusión aérea sobre la franja de Gaza, para proteger a la población civil de los ataques de la aviación israelí. Un total de 18 palestinos han muerto desde el pasado jueves, esto es una noticia del pasado 11 de abril, en bombardeos israelíes de represalia por los ataques con cohetes lanzados desde la franja de Gaza, especialmente un ataque con un proyectil antitanque contra un autobús escolar que hirió gravemente a un adolescente israelí. El texto aprobado por el Consejo Árabe, celebrado en el Cairo a nivel de representantes ante la organización, condena el doble rasero ante el contencioso palestino-israelí y pide al Consejo de Seguridad y al Cuarteto de Madrid, Estados Unidos, Unión Europea, ONU y Rusia, que asuman sus responsabilidades y detengan la agresión y continuas masacres de Israel. Además, insta a la comunidad internacional a propiciar que se juzgue a todos los criminales de guerra israelíes. La Liga Árabe aprovecha además para condenar el bloqueo impuesto por Israel sobre la franja de Gaza y pide la apertura de los pasos fronterizos del enclave palestino. Además, los países árabes muestran su apoyo a la reciente iniciativa propuesta por el presidente palestino Mahmoud Abbas para terminar con la división política entre su propio partido, Al-Fatah, que controla Cisjordania, y el movimiento de resistencia islámica Hamas en el poder en la franja de Gaza. Finalmente, reiteran su compromiso con la creación, el próximo mes de septiembre, de un Estado palestino en las fronteras de 1967 con capital en Jerusalén Este. Bueno, pues este era el artículo completo. Yo creo que el otro día no lo leí completo. Entonces, pues bueno, si realmente comenté que había sido esta la la respuesta israelí había sido por el lanzamiento de un cohete, pues bueno, pues lo siento, no era por un cohete, han sido por varios, pero sí que el detonante fue el lanzamiento de este misil antitanque, como nos puntualiza Alfred, guiado por láser, que no sé, parece que también es un experto en armas. Y nada, que nos...
Experto en armas.
Nos comentaba de que no podía ser que diéramos informaciones falsas o tergiversadas. Pues bueno, aquí hacemos la rectificación. Lo que sí quería apuntar es de que desde nuestro programa, pues quizás sí que vamos a hacer más hincapié siempre a las agresiones israelíes que a las que a la defensa que comete, que hacen los palestinos.
Bueno, yo le voy a decir a Alfred directamente, si escucha este programa, primero, él se queja de que nosotros no decimos nuestros nombres ni nada, ¿no? Dice, a ti te llama caballero. Bueno, Alfred, el día que tú digas tu verdadero nombre, yo diré el mío, si es que te llamas así, Alfred, ¿no? Porque Alfred Wayne se supone es que es el mayordomo de Batman, ¿no? O sea que bueno, primero eso, o sea, bueno, todos tenemos nuestras reservas, tú pones un nombre ahí que no es el tuyo, pues nosotros nos llamamos como nos llamamos y ya está, llámanos como quieras. La otra cosa es que yo respeto tu opinión sobre Israel, pero creo que estás equivocado, o sea, es innegable los crímenes que desde Israel se perpetran contra el pueblo palestino, el gobierno, no digo el pueblo, no todo el pueblo, mucha gente en el pueblo israelí que pertenece a la población israelí está en contra de dichos crímenes de lesa humanidad que se cometen en Gaza y Cisjordania por el propio gobierno. Si yo fuese israelí estaría en contra, ¿no? Y no por ser israelí soy un asesino, eso está claro. No todos los israelíes o toda la gente que vive en Israel es asesina, pero sí que el gobierno israelí sí lo es. Y negar los crímenes que se cometen en Palestina es como negar el holocausto nazi, o sea, no se puede hacer. No, estás equivocado en ese sentido, siempre remarcando las bonanzas de Israel, las libertades de Israel, lo bien que se vive en Israel, la libertad de pensamiento, cómo lo bien que viven los árabes en Israel. Bueno, yo no estoy tan seguro de ello, ¿no? No he estado nunca en Israel, pero solo con ver o leer o escuchar lo que se hace en Cisjordania y en Gaza, no creo que los árabes lo pasen demasiado bien en Israel. No creo que sean demasiado bien recibidos o bienvenidos.
Y después, bueno, siempre, pues bueno, hace en sus apuntes, siempre nombra, pues ahora en esto, que diciendo que este misil antitanque que se disparó contra este autobús, que con el valor económico que tiene este misil, comerían todos los habitantes de Gaza, como no justificando, pero sí que diciendo de que no solo es el bloqueo de Israel lo que lleva a la penuria de los habitantes de Gaza, sino que también son los propios gobernantes de allí que no se preocupan suficiente. A ver, aquí no estamos nunca defendiendo a ninguna forma de Estado, ni sabemos que la gente que llega al poder tiene sus intereses creados y que...
Yo no estoy defendiendo al gobierno palestino.
El que lo acaba pagando normalmente siempre es el pueblo, de acuerdo. Pero bueno, ahora por ejemplo está la iniciativa de Rumbo a Gaza, de sociedad civil pues europea y quizás también de algún país árabe, con la que quieren llegar con la segunda flotilla de la libertad, que la primera fue salvajemente atacada, en la que se llevan, pues desde el Estado español se han recopilado libros, bolígrafos y tal, material escolar para hacer llegar allá, y esto el Estado de Israel lo quiere impedir. Hay amenazas, pues no se quiere que se permita la llegada de este material escolar, alimentos, cosas para la población. Entonces, bueno, que sabemos que los gobernantes, ya sean de un país o de otro, miran por sus propios intereses y que el pueblo es la última mierda y que no los tienen muy en cuenta, solo para sacarles su tajada política, pero que es innegable es de que ante iniciativas como esta puede ser de Rumbo a Gaza, de hacer llegar elementos para la educación y tal, y que el gobierno de Israel no lo permita, yo creo que es una barbaridad.
No, de todas maneras, Si al gobierno de Israel le importara tanto la vida del pueblo israelí, ¿no? Dejaría de asesinar y de cometer crímenes en Palestina por dos razones. Primero, por los propios palestinos, y segundo, sabiendo que de Palestina va a haber una respuesta. Si tanto le interesa la vida de su propia población, no la expondría así al peligro de, ¿no?, de un ataque palestino con misiles. Esto es un toma y daca. Yo creo que hay una guerra de intereses ahí entre ambos gobiernos, y aquí los que pagan el pato, ¿no?, es el propio pueblo palestino, por un lado, y el propio pueblo israelí, que también se ve amenazado por misiles y hombres bomba, ¿no? Entonces, aquí siempre los que pagan el precio de esta guerra de poderes, de intereses políticos, económicos, o como quiera llamarle, siempre la población, ¿no? El gobierno israelí, si le interesara tanto su propia población, no atacaría tanto a Palestina y no expondría a su propio pueblo a una respuesta de Palestina, ¿no? Una respuesta con misiles, ¿no? Es lo mismo que aquí, ¿no? Si tanto hablan de que el gobierno de España se preocupa tanto por la seguridad de su propio pueblo, bla bla bla, y todos esos rollos, pues no expondría que, por ejemplo, la gente que vivimos en la península estemos expuestos a una respuesta a sus ataques criminales, por ejemplo, en Libia o en Afganistán, que el próximo atentado en el metro de Barcelona no venga por sus acciones de política exterior, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? Nosotros, a ellos nunca les pasa nada, van en coches blindados, tienen toda la seguridad del mundo, ¿no? Ni al primer ministro israelí ni a Zapatero les va a pasar nada. Los que pagamos el pato de sus actos por el mundo, de su OTAN y de sus ejércitos, entre comillas, en misiones humanitarias, los que pagamos el pato son la gente de a pie. Próximo atentado en España como represalia a los actos criminales de los ejércitos invasores en países árabes, lo vamos a pagar nosotros, ¿no? La próxima bomba que estalle va a ser en el metro de Barcelona, y vamos a ser nosotros quienes paguemos con nuestras vidas sus rollos políticos y de estrategia y geoeconómicos, ¿no?
En la misma carta nombraba, pues hacía como una pequeña introducción muy breve de la Liga Árabe, que dice que se constituyó durante los procesos de descolonización para quitarse encima a los europeos y tal, y hace una puntilla entre paréntesis de para explotar ellos a los árabes. Pues está claro, es lo mismo que ¿por qué tenemos OTAN? ¿Por qué está la Unión Europea? Pues para controlar y ya no solo a los ciudadanos de los países que están integrados en estas macroorganizaciones, sino que van mucho más allá con vistas a controlar todo el planeta, pues para mantener el sistema económico que ha beneficiado a Europa y a Estados Unidos, para controlar los recursos, los yacimientos petroleros, los recursos minerales, entonces que pues bueno, que está claro que la forma de que está montado el mundo y la organización de los estados es para tener un control social y para que unos pocos se lleven grandes beneficios a costa del resto de la población.
Sí, el que pagamos somos nosotros, económicamente, socialmente y también muchas veces con no solo con a ver, con recortes, no solo pagamos los rollos políticos y de intereses geoestratégicos de las grandes corporaciones, no solo pagamos con recortes sociales sino que muchas veces directamente con nuestras vidas, ¿no? Directamente estamos expuestos a que como represalia a los actos criminales de la OTAN por el mundo árabe, entre comillas, en misiones humanitarias, las represalias luego nos llegan a nosotros, no le va a llegar a Zapatero ni a la ministra de Defensa. Ellos van en coches blindados, van custodiados, van súper reforzados. Aquí el que se expone a que desde algún país de Medio Oriente hartos de ser invadidos, de ser bombardeados, manden a alguien a alguna ciudad de Europa a reventar un autobús o un metro, pues los que pagamos el precio somos nosotros. Y eso le pasa también al pueblo israelí y también le pasa al pueblo palestino. Entre los misiles de Hamas y los bombardeos del ejército israelí, aquí lo que pagan y los que se exponen no es ni el primer ministro palestino, ni el jefe de seguridad de la policía palestina, ni es el primer ministro israelí, ni es los componentes del ejército israelí, sino son las personas de a pie, estudiantes, currelas, bueno, demás, ¿no? Que pagan ahí sus disputas, ¿no? Geopolíticas, geoeconómicas, o como quieras llamarle. Lo que es innegable es los crímenes que se cometen en la franja de Gaza y Cisjordania por parte del gobierno israelí y el ejército israelí. Eso no se puede negar. Yo entiendo que Alfred tenga su posición pro-sionista, no sé cómo llamarle, porque ya son varios mensajes que nos manda con fotos del mundo árabe mutilando gente, lapidando, no sé qué más, siempre antiárabe total, y todo lo que hace Israel es la panacea. Israel es un país de puta madre que recibe a los árabes con los brazos abiertos, que les da todo para que puedan vivir en libertad y en armonía. Bueno, no sé, no estoy tan seguro de ello, ¿no?
Y bueno, pues para muestra un botón, una noticia de Israel derriba número récord de viviendas palestinas en Cisjordania durante este pasado mes de marzo. Las autoridades israelíes continúan la demolición de las viviendas palestinas en Cisjordania por tercer mes consecutivo, y el número de casas demolidas alcanzó su récord el mes pasado de marzo, informó el portavoz de la misión de la ONU en los territorios palestinos. Y nada, así un total de 158 personas, de ellas 64 niños, perdieron su domicilio el pasado marzo, otras 105 el mes de febrero y 70 en enero. Desde Israel no ha habido comentarios sobre las cifras anunciadas por la ONU, pero bueno, esto es lo que hay. Si no son a través de bombardeos del ejército israelí, son con bulldozers que tiran las casas de los habitantes y a la vez pues no les dejan salir de estos territorios.
Aparte, la otra cosa, si Israel tiene el apoyo estadounidense o viceversa, o se apoya mutuamente, yo ya recelo. Yo cada cosa que apoya a Estados Unidos, o que tiene que ver Estados Unidos, o la CIA, o el Pentágono, yo ya recelo de una manera visceral. O sea, porque cada vez que esa gente mete las narices no es para nada bueno. O sea, ni para la libertad, ni para la democracia, ni ninguna de esas monsergas que largan desde los medios de comunicación y afines a su ideología. O sea, cada vez que la CIA y el Pentágono y los latinoamericanos tenemos buenas, bastante experiencia en ello, cada vez que la Casa Blanca mete las narices, no es para nada bueno. Y si Israel está apoyado o financiado o refinanciado, porque Israel también tiene muchos lobbies en Estados Unidos, si mutuamente se apoyan, yo que ahí recelo muchísimo. O sea, yo siempre me pongo de parte del malo. Cada vez que está Estados Unidos de por medio, yo siempre soy como las películas de cowboy, yo estoy de parte de los malos, siempre, ¿no? Cada vez que Estados Unidos mete las narices, no es para nada bueno, ¿no? No, la experiencia con respecto a los crímenes de estadounidenses a lo largo y ancho mundo durante el siglo XX, sobre todo en Latinoamérica, tenemos buenas experiencias, o malas experiencias, mejor dicho. Pero bueno, que ya sabemos de qué van. Y cada vez que Estados Unidos está metido, es mal asunto. Entonces, si Israel y Estados Unidos ahí mismo tienen intereses conjuntos en contra de los intereses del pueblo palestino, pues yo, ¿qué quieres que te diga? Yo siempre tomo posiciones, pues en este caso por el pueblo palestino. Y es lo que hay. Y ya me puedes mandar fotos. O Alfred me puede mandar fotos. O un millón de mensajes que no voy a cambiar de idea.
Y mira, para parar hoy los comentarios sobre Palestina, porque saldrán más en otros programas, voy a pasar a leer el comunicado que ha hecho la campaña rumbo a Gaza, respondiendo a las amenazas de Israel a la segunda flotilla de la libertad. El próximo mes de mayo zarparán los cerca de 15 barcos que componen la segunda flotilla de la libertad, una coalición internacional integrada por 25 países cuyo objetivo es romper y poner fin al bloqueo ilegal al que Israel somete a la franja de Gaza desde el 2006. Más de 1,5 millones de personas padecen un castigo colectivo que ha sido denunciado por las Naciones Unidas, la Unión Europea y las principales agencias humanitarias del mundo. Yo esto lo diría que con boca pequeña. O sea, esto es una acotación mía porque muchas denuncias tampoco es que se muevan mucho. Desde el Estado español se fletará un barco que se sumará a esta expedición, con activistas españoles a bordo y cargamento humanitario. La presencia de esta nave en la segunda flotilla de la libertad ha sido posible gracias a la campaña Rumbo a Gaza, una iniciativa que ha obtenido un profundo respaldo de la sociedad, como demuestran los 2.000 ciudadanos y ciudadanas y 200 organizaciones que se han adherido a la misma. Tanto la campaña Rumbo a Gaza como la segunda flotilla de la libertad son iniciativas absolutamente legales que se llevan a cabo a la vista de toda la sociedad en un ejercicio de transparencia y responsabilidad democrática. Las personas voluntarias que participan en la campaña Rumbo a Gaza y en la segunda flotilla de la libertad están amparadas y protegidas por sus respectivas legislaciones nacionales, así como por la legislación internacional en materia de cooperación y defensa de los derechos humanos. A pesar de la legalidad y la transparencia de ambas iniciativas, el Estado de Israel ha reconocido la creación de un mecanismo de espionaje de las organizaciones y las personas implicadas en las mismas. Esta información ha sido publicada por los principales medios de comunicación internacionales, así como por la propia prensa israelí. Altos cargos del ejército israelí han confirmado la veracidad de lo publicado. Además, el ejército israelí ha comenzado a diseñar un operativo específico para un eventual abordaje de las embarcaciones, similar al que llevó a cabo el pasado 31 de mayo del 2010 en aguas internacionales contra la primera flotilla de la libertad y en el que asesinó a 9 cooperantes e hirió a otros 50. La ofensiva israelí contra la segunda flotilla de la libertad también se ha trasladado al plano diplomático. El primer ministro de Estado de Israel, Benjamín Netanyahu, ha comunicado al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, su determinación de que la expedición debe ser detenida. Además, el Estado de Israel ha comenzado una estrategia de presión sobre los gobiernos a los que pertenecen los barcos que componen la flotilla para que impidan su partida. También en el Estado español se están registrando casos de hostigamiento y acoso hacia las personas voluntarias que trabajan en la campaña Rumbo a Gaza. Seguimiento policial injustificado, espionaje, amenazas, etcétera. Incluso cargos políticos electos que colaboran en la defensa de los derechos del pueblo palestino, como el alcalde del municipio madrileño de Leganés, Rafael Gómez Montoya, han recibido amenazas de muerte. Estas y otras cuestiones relativas a la seguridad debían haberse tratado en una reunión solicitada con la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, y a la que no ha accedido aduciendo problemas de agenda. Por todos estos motivos, y reiterando el carácter humanitario no violento ilegal de la segunda flotilla de libertad desde la campaña Rumbo a Gaza, queremos expresar las siguientes consideraciones a través de este comunicado de prensa. 1. Instamos al gobierno de España a que tome las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas que trabajan y o colaboran con la campaña Rumbo a Gaza frente a las acciones de espionaje y hostigamiento reconocidos por el propio Estado de Israel. 2. Instamos al gobierno de España a que tome las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas españoles que embarquen en la segunda flotilla de la libertad en su viaje hacia las costas de Gaza y utilice todos los mecanismos de disuasión del que dispone un Estado democrático como el nuestro para evitar el abordaje y evitar la pérdida de vidas. Y 3. Solicitamos a la Fiscalía del Estado que actúe de oficio y abra diligencias para aclarar quién está siendo espiado y por quién está siendo espiados, con el fin de averiguar si las operaciones encubiertas que Israel pueda estar desarrollando en nuestro territorio son constitutivas de delito y merecedoras de causa penal. Campaña Rumbo a Gaza. Bueno, puntos sobre las IES, amenazas de muerte, espionaje, pero bueno, ya está detrás, supongo, el Mossad, está este ente que, bueno, responsable de pues muchos secuestros y asesinatos selectivos fuera de las fronteras de Israel, en Europa y en otras partes del mundo. Y nada, pues estar atentos a lo que pase, a lo que pueda pasar con esta segunda flotilla.
Bueno, y le voy a lanzar otra pregunta a Alfred para acabar con este tema, o un interrogante, que se pregunte a Alfred por qué se cargaron a Ariel Sharon, porque a Ariel Sharon se lo cargaron, que lo sepan, que Ariel Sharon no murió de muerte natural. Ariel Sharon fue, creo que, envenenado, noticia que no salió mucho por los medios de comunicación, claro, no lo van a decir, porque puede ser es un incidente internacional de calibre, ¿no? Pero bueno, que se pregunte por qué se cargaron a Ariel Sharon. Y mientras nosotros estamos hablando, martes 19 de abril de 2011, la ministra Carmen Chacón va a pedir al Congreso permiso, no sé para qué, si ya con la invasión aérea, con el hecho de mandar aviones, no pidieron ningún permiso ni al Congreso ni a nadie, o sea que esto de...
Lo mandaron y después lo preguntaron.
Y después lo preguntaron para participar en una posible misión terrestre de misión humanitaria, que se sepa. A mí me entra la risa floja yo que escucho eso. Ya sé que no debería, porque los que reciben estas misiones, supuestas misiones humanitarias, pasan verdadero calvario, ¿no? Los pueblos o las poblaciones que reciben estas supuestas misiones humanitarias, sean de la OTAN, de cascos azules o cascos violetas o lo que sea, pasan un verdadero calvario. Pero bueno, ahí está, ¿no? Otra vez la otra, es que repiten siempre el mismo latiguillo, ¿no? La raza. La misión humanitaria en Libia, ¿cuál va a ser? arrasar con el país para luego construir un hospital. Porque eso es lo que, ¿no? Eso es lo que luego dicen, no, estamos construyendo hospitales. Habéis destruido todo, por lo menos meter una carpa donde la gente pueda ir a vacunarse, ¿no? Lo mínimo. Habéis dejado todo en ruinas, ¿no? Esa es la reconstrucción. Siempre está la reconstrucción, ¿no? ¿Eh? Lo destruyen todo.
Ese es el gran negocio de las guerras.
De las guerras.
Primero, ¿no? Para la industria armamentística, con todo lo que se gasta en armamento. Y después están el sector servicios, que se encargan de la reconstrucción.
De la reconstrucción.
Con contratistas estadounidenses, europeos.
Las subcontratas.
Que van allí, ¿no? Vuelven a montar el país que ellos mismos han destruido. Negocio redondo.
Sí, primero arrasan con todo y después van de misión humanitaria, ¿no? Va la Cruz Roja, monta carpas, a atender a los heridos, a la gente que enferma primero por el estado en que dejan las ciudades en ruinas, enfermedades ligadas a la contaminación por uranio empobrecido, por aguas fecales, pues bueno, porque dejan la ciudad de tal manera que brotan enfermedades por todos lados y luego van ahí, montan una carpita de ayuda humanitaria. Después de haber arrasado con todo. Bueno, esa es la ayuda humanitaria, la que va a participar España en Libia, ¿no? Otra más. Yo cuando esté en un sitio que diga, van a venir con ayuda humanitaria, me vale echar a correr. Echar a correr, pasar de la ayuda humanitaria, porque vamos, ya sabemos de cómo se las traen aquí con la ayuda humanitaria.
Bueno, pues hemos llegado ya a la media hora de programa. Vamos a cortar con un tema musical y volvemos aquí en Contrabanda FM, en ¿Qué pasa en el mundo?, después de este descansito auditivo.
Madre, este es el precio que una bala paga por un pueblo. Pienso si hay culpables y el por qué llegamos a este extremo. Le gusta el sabor amargo del odio y del desprecio, víctimas del poder, ahora yacen en el suelo. No me esperes esta noche, no voy a volver, solo quiero que algún día vuelva. Nos diste vida y no aprendimos nunca a entendernos. Siento que ahogues tu llanto frente a una fosa común, un cementerio aquí, tirado en el suelo, defendiendo una causa. Bueno, y solo espero no ser marioneta de un mundo enfermo. No me esperes esta noche, no voy a volver, solo quiero que algún día vuelva a amanecer. defendiendo una causa muero. No me esperes esta noche, no voy a volver. Solo quiero que algún día vuelva a amanecer.
Bueno, pues continuamos aquí en Contrabanda FM, Radio Libre No Comercial,
que acabamos de escuchar,
y autogestionada de Barcelona. Pues hemos escuchado a la gente de Boicot con su tema Madre, que bueno, habla un poquito también así de la pérdida de, por culpa de conflictos, de seres queridos y tal, y bueno, qué es lo que ocurre pues en Palestina, en Colombia y en tantos otros puntos del planeta. Y nada, para cambiar así un poquito de tema, comentar algo sobre esta crisis que está habiendo entre Italia y Francia y que implica a toda la Unión Europea, con pues el caso de todos los inmigrantes que llegaron a la isla de Lampedusa en Italia, sobre todo salientes de Libia y de Túnez, y que bueno, que han sido desbordados, que en principio Italia les daba un visado para poder circular, pues según el tratado de Schengen hay libertad de movimiento para las personas, y al llegar a Francia los devolvían diciendo que no. Entonces, que bueno, vemos un poquito la hipocresía de, ya estuvimos hablando la semana pasada, de sí, alentar las rebeliones contra los dictadores y tal, pero que se quedan allí.
Claro, claro.
Que no vengan, no, por favor.
¿A que no recibimos a ningún refugiado, ¿no?
Y nada, que pero ha habido ahora apoyo hasta de la comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, que ha afirmado que el acuerdo de Schengen permite a Francia bloquear, por razones de orden público, el tráfico ferroviario procedente de Italia, y que lo ve bien. Nada, pues dice la comisaria que lo sucedido no resulta un peligro para la Europa sin fronteras, pero estas conductas, una actitud así, pues se ve que las leyes están para hacerla, para que se cumplan de la manera que más les interesa, no como se deberían aplicar. Y pues bueno, otra vez los perjudicados, pues la gente de base, los civiles, lo
acabo de decir anteriormente, ¿no? Aquí los que pagan las consecuencias, los que reciben las consecuencias, sufren las consecuencias de todo este rollo geopolítico, económico, de intereses creados, de multinacionales, de grandes corporaciones, de la OTAN, son los pueblos. Nosotros, ellos, todos. O sea, más los pueblos invadidos por los ejércitos coloniales que nosotros. Pero bueno, lo que dije, el día que los árabes, hartos de recibir bombas desde el cielo, decidan meter una bomba en un autobús en aquí en España o en Barcelona o en Francia, los que van a pagar con sus vidas estos actos criminales no solo son los pobladores de los mismos países conquistados, colonizados militarmente, sino que también los pobladores o los habitantes de los países cuyos gobiernos mandan ejércitos a Medio Oriente son los que pagan luego, los currelas, los que cuando estalló el autobús y el metro de Londres, que había currelas dentro, ahí no creo que haya ningún primer ministro o ningún diputado ni ningún componente de la realeza británica, y aquí lo mismo, los trenes de Madrid, quienes pagaron con sus vidas la fantochada de Aznar, de las Azores, la foto con Bush y Blair, fueron los currelas que iban a currar a las 6 de la mañana a sus puestos de trabajo en Madrid. Los que, y en este caso son el pueblo libio el que va a pagar con sus vidas y con una miseria que no nos podemos ni imaginar. Bueno, nosotros estamos aquí en un estudio hablando ¿no? Del calvario que pasan esta gente, pero en realidad no lo vivimos en carne propia, ¿no? Pero bueno, lo que van a pagar esa desolación, ese calvario que supone ciudades arrasadas por ejércitos, por bombardeos, van a serlo el pueblo libio, y los que puedan escapar, pues ya ves lo que les pasa, ¿no? Van a pedir asilo a Italia y a Francia, y los reciben como si fuesen un, ¿no? Como si fuesen un paquete, ¿no? Indeseables, ¿no?
Ahora que has hablado de como Aznar, si fuesen, sí. ¿Escuchaste lo que dijo en una conferencia en Estados Unidos sobre Libia, sobre Gaddafi? Comenzó diciendo de Gaddafi, al principio era una persona mala porque tenía planes de armas biológicas, nucleares y tal. Se le dio un toque de atención, supongo que son los bombardeos que recibieron y tal, ese es el toque de atención, y se convirtió en un amigo extravagante, pero un amigo. Y rollo denunciando un poquito de que se olvidaran ahora de Gaddafi, o que se olvidaran de Mubarak, que se olvidara... ¿Sabes? Que en cierta manera tiene cierta coherencia lo que está diciendo, porque han sido sus aliados en estos países para controlar pues ciertos aspectos, o que no les iba del todo mal con los negocios, y que lo que hemos denunciado de que hasta hace dos días eran amigos... han pasado a ser un poco, han pasado a ser dictadores, y que el pueblo tiene toda la razón de querer echarlos. Entonces aquí la posición de Aznar me ha extrañado. Entonces, la semana pasada hablábamos de que había pedido que en Cuba se hiciera una intervención como lo estaba haciendo en Libia, pero ahora se ha soltado con una rueda de prensa, bueno, era una conferencia y tal, de su amigo extravagante Gaddafi.
Bueno, hay que ver, ¿qué te parece? A ver si Gaddafi le considera amigo a Aznar. Eso, Aznar dice amigo Gaddafi, y Gaddafi a saber si considera amigo a Aznar, ¿no? Eso
es, bueno, no creo que llegara tanto, pero no sé, me ha resultado curioso que realmente llegue a hacer estas declaraciones.
Bueno, pero también es un disparate, ¿no? Pues sabiendo, hombre, si Aznar fue presidente del Estado español durante 8 años, sabrá cómo se manejan ahí los intereses, sobre todo sus amigos del imperio no tienen amigos. Estados Unidos nunca tuvo amigos. O sea, utiliza a cierta gente en ciertos países cuando le conviene geoeconómicamente para sus intereses imperialistas, y cuando ya no les sirve, se los quitan del medio. Lo han hecho con San Hussein, lo han hecho con este subproducto del Pentágono llamado Bin Laden, que a saber si existe, lo han hecho con Noriega, ¿no? O sea, Aznar también un poco también se le va la olla. O sea, si siendo presidente de España y principal aliado de Bush en su momento, no sabe que Estados Unidos no tiene amigos. Estados Unidos no tiene amigos. Estados Unidos hace lo que le conviene cuando le conviene y de la forma que le conviene, y hace que todo el mundo, ejércitos europeos y algunos ejércitos latinoamericanos, como Argentina en su momento, con Menem mandando una fragata a la primera guerra de Irak, que no sé qué pintaría una fragata argentina. Pero bueno, hace que todo el mundo se posicione y actúe en beneficio de sus propios intereses. Eso es todo. Todo el mundo en beneficio del interés imperial. Y Estados Unidos no tiene amigos. Nunca los ha tenido ni los tendrá, ¿no? Estados Unidos utiliza a la gente cuando le resulta útil. Dictadores, no dictadores, ejércitos, presidentes, ministros, etcétera, etcétera. Y cuando ya no les conviene, se los quita del medio. O se olvida de ellos y apoya a la franja contraria a aquellos a quien apoyaba antes. Primero apoya a unos, luego apoya a los contrarios, a los rebeldes, luego se quita del medio a los rebeldes, vuelve a apoyar, y así sucesivamente mientras le convenga en sus intereses geopolíticos o económicos de las grandes corporaciones estadounidenses. No hay más. Y Aznar lo debería saber. O sea, decir eso, sí, tiene cierta coherencia lo que dice, pero bueno, está un poco fuera de la realidad.
Pero no sé, que lo encuentro extraño, ¿no? Que haya este tipo de declaraciones y tal. Y bueno, pues ya se han echado al cuello, sobre todo en los medios de comunicación izquierdistas, pues diciendo de cómo está apoyando, ahora se dice que es amigo de un dictador y tal. Bueno, cuando todos los gobiernos han sido amigos o tienen negocios con dictadores que no están en el meollo, de, en el foco de atención de los medios de comunicación, pero que no dejan de ser dictadores y que maltratan a su población.
Pero la lógica de Aznar es contundente y yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Quién tiene la culpa de todos los males de este mundo? Fidel Castro. Y Chávez. Que lo sepa. Y no hay más. Es el único que nunca han apoyado de ninguna manera. O sea, Estados Unidos ha apoyado dictadores, dictaduras, ha apoyado presidentes semidemocráticos, gobiernos de todo tipo. Al único que nunca ha apoyado es a Fidel Castro. O sea, la culpa es de Fidel, no hay nada que hacer. Es que es así.
Pues nada, vamos con otro tema. Vamos con un tema de Argentina-Brasil. A ver qué te parece esto.
Que hay un partido de fútbol ahí, ¿no?
Detectado colaboracionista de la dictadura militar argentina en la Universidad de Brasil. Se trata de Eduardo Jorge Bior, quien trabajó para el dictador argentino Eduardo Massera en el diario Convicción y que actualmente se encuentra en la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana en Itaipú, en Brasil, dictando materias relacionadas a los derechos humanos. Lo llamativo del caso es que el denunciado es el único profesor no brasileño nombrado por concurso sin que las autoridades de la universidad indagaran en los antecedentes de colaboracionista de la última dictadura militar argentina, quien fue llevado a juicio académico en su país en 2010. Nada, pues era solo un dato de un colaborador de una dictadura sangrienta como la argentina, ahora tiene la cara de estar hablando de derechos humanos.
Bueno,
¿no? Yo creo que es alucinar, al menos. No sé, es bastante elocuente de quién puede llegar a dar clases, quién puede llegar a ser presidente, quién puede llevar al, bueno, pues en Argentina, cuántos jefes de policía no habían sido.
Hay una foto muy famosa de un policía abrazando a una madre de Plaza de Mayo con el pañuelo. Es una foto que salió, recorrió el mundo. Es un policía de la Policía Federal y resulta que luego resultó que ese tío había torturado y había asesinado o había sido cómplice de tortura y de secuestros, ¿no? Bueno, es que esta gente se maneja con un cinismo, no tienen ética ninguna, ni bueno, son psicópatas. Al tío va dando cátedra de derechos humanos, seguramente habrá metido 220, picana, habrá hecho el submarino, habrá dado paliza, secuestrado, amenazado, torturado, y ahora sale por ahí dando cátedra de derechos humanos, ¿no? Bueno, esta gente no tiene, son psicópatas, no tienen conciencia, ¿no? Son gente sin conciencia, no tienen sentido de la culpa, ni de la responsabilidad, ni de la ética ninguna, ¿no? Están ahí, son criminales, ¿no? Se comporta como tal, ahora sale dando derechos humanos, de cátedra de derechos humanos y de humanismo, y si pasado mañana tiene la oportunidad de torturar a alguien, lo volverá a hacer, porque es su condición.
Y vamos a ver también, una contra ahora esta noticia, es de aquí de Barcelona, y es: el PP creará una oficina para luchar contra los ocupas. El candidato del PP a la alcaldía de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, prometió ayer que si gana las elecciones creará una oficina anti-squatters para asesorar y dar apoyo a los propietarios y vecinos afectados por la presencia de casas y locales ocupados en sus fincas. En esta oficina anti-squatters también se informará de las actuaciones necesarias para promover los desalojos express de estos colectivos. Durante la inauguración de su nueva sede del PP en el barrio de Gracia, a la que asistieron un centenar de militantes y simpatizantes, Fernández Díez se comprometió a acabar con el ruido y los ocupas. Dos problemáticas que, según dijo, afectan más esta zona de la ciudad. El candidato del PP subrayó que los ocupas han proliferado en Barcelona gracias a la permisividad municipal hacia este colectivo, el cual ha permitido barra libre de infracción de ordenanzas municipales los últimos años. En este sentido, el líder del PP apostó para desocupar Barcelona de ocupas. Y ya que mientras hay barceloneses que no pueden pagar la hipoteca, estos hipotecan la convivencia de las molestias que causen. Bueno, primero, que hay barra libre en Barcelona para el movimiento ocupa, lo dudo mucho, porque realmente los desalojos que están habiendo, y sobre todo con los desalojos express, pues no. Y después, que diga que mientras gente se está currando para pagar su hipoteca, y porque no habla de los desahucios por entidades bancarias, que eso sí que realmente es un problema y que está dejando a la gente en la calle. Eso es lo que tendrían que vigilar más y preocuparse para que no pudiera pasar esto. O ahora mismo lo que hablábamos en unos programas anteriores, de que se iba a hacer una votación en el Parlamento, en el Congreso, para que si te quitan la casa, pues te han quitado la casa, pero es que además no solo te la quitan, sino que estás obligado a seguir pagando por una cosa que ya no tienes. Y eso los políticos lo echaron para atrás, para no perjudicar a sus amigos banqueros. Entonces, que haga una oficina express para tema de ocupación, no de ocupación para encontrar puestos de trabajo para los ciudadanos.
Bueno, en esta nueva oficina express, cuando haya algún desalojo con esta nueva oficina express, si es que se le implementan, los mozos van a poder implementar su nuevo arma, que ayer estuve viendo. Es un que van a reemplazar las pelotas de goma, que es como una especie de gominola.
Gominolas
de colores. Que es la nueva proyectil que van a utilizar para, según las palabras que he escuchado por ahí de algún jefe de los Mossos, para disuadir, ¿no?, en contiendas callejeras, o no, utilizando un lenguaje para patizar a la peña, vamos. En manifestaciones y como suelen hacer siempre, pues es una especie de, pues la que mostraron era una gominola, era de colores muy llamativos, ¿no?, que van a reemplazar a las pelotas de goma. Así que bueno, en próximos desalojos podrán estrenar ahí las gominolas esas que van a llevar encima para atizar al personal.
Ahí es lo que nos viene encima. Pues nada, estamos llegando al final del programa. No sé si querías hacer algún comentario sobre alguna cosilla que haya quedado suelta o...
No, la verdad es que no ninguna. Solo, bueno, hacer un comentario sobre Japón. No nos olvidemos que en Japón todavía...
Sí, que ya nombrado de que hasta dentro de 3 meses no con TEPCO, la empresa esta, no logrará parar la emisión de radioactividad a la atmósfera. Súper tranquilo, ¿no? Todavía 3 meses nos van a seguir contaminando el planeta, pero lo dicen tan anchos y tal.
Hombre, los animales, la fauna marina está de fiesta, porque vamos, están echando todo el radioactividad al mar.
Todas las toneladas de agua contaminada que han echado.
He visto delfines bailando de alegría por ahí. Por las emisiones de radiación hacia el mar. Están ahí con el... Como son los delfines, estaban contentísimos.
Sí,
con nosotros, bueno, si los animales pudieran hablar, nos pondrían de vuelta y media,
¿no? O como en el episodio de los Simpsons, que los delfines salen del mar y comienzan a atacar.
Es buenísimo. Sí.
Como pues así, nos escapa aquí.
Nos lo merecemos, ¿eh? Nos lo merecemos. Bueno, sí, lamentablemente van a seguir, bromas aparte, aunque esto no es ninguna broma, van a seguir las emisiones de radiación, con consecuencias que de momento las están intentando minimizar desde el gobierno japonés y de medios de comunicación, pero que van a ser irremediables, ¿no? Como pasó en Chernobyl. Chernobyl, todavía siguen naciendo niños deformes, con cánceres de todo tipo. Hay no sé cuántos kilómetros de suelo que no se puede volver a plantar nada durante siglos. Bueno, un desastre ecológico, humanitario. Bueno, es desastre total. Y en Japón, lamentablemente, pues mucho territorio en Japón va a quedar inhabitable, no se va a poder sembrar, no se va a poder vivir, no se va a poder respirar. Bueno, Lamentable.
Se ve que ahora Japón empieza a asumir que el terremoto no es el único culpable de todo lo que ha ocurrido en la crisis nuclear de Fukushima. Desde el principio hubo voces críticas con las decisiones tomadas por TEPCO, compañía dueña de la planta, más tarde contra la gestión del gobierno que dirige el primer ministro Naoto Kan y su escasa transparencia. Y ahora el tsunami del descontento ya ha alcanzado a las agencias gubernamentales que regulan y controlan la seguridad de la energía atómica en Japón. Todo parece indicar que el ejecutivo nipón reformará esta estructura institucional como resultado de los problemas de coordinación que ahora se empiezan a conocer. Ayer, el mismo día que TEPCO ofrecía su plan para Fukushima después de muchos días ignorando las exigencias del gobierno, el máximo asesor del primer ministro fue tajante. Hay demasiados organismos encargados de asuntos nucleares. El sistema funciona bien cuando la situación es normal, pero la coordinación resulta extremadamente difícil en una emergencia. Y estamos hablando de una energía tan peligrosa y un componente tan peligrosa que no se pueden dejar cabos sueltos sin atar. Se tiene directo controlado. Pero aquí se ha dado, o los defensores de la energía nuclear han lanzado sus programas de es una energía segura, de que no puede pasar nada, y ahora se echan las manos a la cabeza, y pero solo diciendo, es que claro, es que un terremoto, un tsunami, esto lo puede, pero claro, si construyes estas centrales, y estamos hablando que Japón tiene una burrada de centrales nucleares en un territorio sísmico activamente como el máximo punto del planeta, pues ¿cómo quieres esperar de que no pasen como, cosas como esta?
Sí, como salir a una tormenta, ¿no?, sin paraguas, me he mojado.
Exacto.
Que es así, tienes que tener en cuenta que estás en un lugar donde Japón sufre terremotos de todo tipo, ha sufrido a lo largo de su historia, terremotos de todo tipo, tsunamis. Es un lugar, digamos, climatológicamente inestable, ¿no? Digamos, y bueno, también hay placas, ¿no?, que se mueven constantemente, que producen, pues si pones una central nuclear, tienes que tener en cuenta que puede pasar, ¿no? Es una falta de previsión, o bueno, directamente les importa un carajo. Pusieron las centrales nucleares y que pase lo que quiera. Si pasa, pasa, y bueno, ya vemos qué hacemos, ¿no? Y bueno, es lo que pasó, ¿no? Ahora vienen los parches, ¿no? Vienen a ver qué, si metemos, qué ponemos para frenar la radiación, qué hacemos para no cargarnos a Japón del todo, porque bueno, Japón corre peligro de desaparecer, ¿no? No, como territorio inhabitable, o sea, y no es una broma, o sea, igual los japoneses tienen que emigrar todos a otro sitio y Japón quedará inhabitable por los siglos de los siglos, ¿no? Es un desastre de una gravedad incalculable. La están tratando de minimizar, ya no hay tantas noticias. Bueno, ya hemos hablado del trato de la información por parte de los medios de comunicación, ya de Japón no se habla tanto, desvían la atención hacia otras noticias, entre comillas, de más actualidad, ¿no? Pero el tema es grave de verdad. En Japón se está produciendo escapes radiactivos, que a saber también cómo afecta al resto del mundo, ¿no? Porque la nube tóxica, según los expertos, entre comillas, se disipa con el aire. Bueno, yo no estoy tan seguro de eso, ¿no? De que tanta radiación,
según lo que se libere, y estamos hablando de que se ha decretado un nivel 7 de máxima emergencia y que ya se han detectado diferentes sustancias que tardan años en desaparecer, entonces que se diluye, ¿de dónde se diluye? Si no se lo llevan para la luna.
Bueno,
lo vamos a pillar todos.
De momento la están tirando al mar, ¿no? Vamos, yo este verano me pensaría meter. Tienes pensado ir a la costa, ¿no? No disfrute, no chapotees mucho en el agua, porque no, vamos. ya ni bañarte en el mar vamos a poder, vamos, ni tocar el agua de mar, o sea, un desastre incalculable, ¿no?
Bueno, pues queda un minutito, no tengo nada de agenda.
No hay nada de agenda.
Para esta semana, ¿no? Y nada, pues para despedirnos nos vamos a ir con la gente de Temeas, uno de los proyectos de...
Bueno, tenemos el 23, ¿no? 23
de abril, San Jordi, donde
ahora paradeta.
La radio, estaremos en una paradeta aquí en las Ramblas. Esperamos que os paséis la máxima gente posible y, bueno, Para conoceros, sí, para echaros una mano,
informaros sobre la radio, cómo funcionamos.
Y bueno, y si os queréis hacer socios solidarios de colaboradores con la radio, pues bueno, será la posibilidad de hacerlo. Que bueno, es un proyecto pues autogestionado y depende de todos y todas que esto continúe.
Como venga alguien aludiendo razón humanitaria, yo me largo, de la paradeta.
Pues nada, ya hemos llegado a la hora, vamos con la musiquita y nos escuchamos la semana que viene y esperemos que el señor fundador esté con nosotros.
Sí, sí, estará Alfred, el fundador, aquí caballero y fundador, sabio, el sabio, también le llama.
Pues nada,
tenemos un pai, un Dalai Lama aquí, que nos ilumina. Bueno,
no te pasa mal, Alfred, esto ya es una cosa entre nosotros. Venga, salud.
Salud y fin de mes crees que ve. Hasta luego.
Deciden que debe decirse. La prensa somos gente seria que controlamos elecciones. Hundiremos en la